En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, estamos en directo al grano este viernes 11 de julio. Junto a nuestro panel están con nosotros Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Alfredo Moreno, ¿no? Ex convencional desde el corazón de la región del Maule, ¿o no? Que me, no alcanzo a ver ese cuadro característico, sí. Pero por lo abrigado que
no
lo
es
veo.
El mismo, no es el mismo.
Pero por lo abrigado que lo veo, me imagino que sí. ¿Ah? Y José Francisco Lagos, aquí, el dueño de la tarde en Radio Agricultura, ¿no? Siempre con Llegó la Hora. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Dentro de, hoy día veo, bueno, abría el diario hoy día, el diario Mercurio, viene una columna del ministro de Educación y el subsecretario de Educación Superior, ¿no? Sobre el proyecto FES, que ha seguido su tramitación. Recordemos que este es un proyecto que mezcla dos cosas: una, esa promesa del fin al CAE, ¿no? Y de la condonación de las deudas CAE, que hizo el presidente tantas veces, ¿no? El presidente Gabriel Boric, y que no ha podido cumplir. Bueno, parcialmente sí, no completa, ¿no? Parcialmente, como suele ocurrir a veces con letras chicas, va a incorporar en este proyecto, además de un nuevo sistema que, de alguna manera, deja atrás el crédito con aval del Estado, y habla sobre este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior a través del FES. Hemos conversado un par de veces de él, tiene que ver con un impuesto. Usted va, entra a la universidad y se va a estudiar con algo que no se llama crédito, pero que parece crédito, que va a pagar después. Sí, usted dice que sí, yo no voy a pagar la universidad, lo voy a usar el FES, y significa que durante 20 años va a pagar un impuesto con una tasa del 8% de sus ingresos. Entonces, generó bastante controversia porque es un impuesto a los profesionales, y un impuesto largo, pesado, ¿no? En algunos casos, en la medida que una persona le vaya bien, puede pagar no solo su carrera, sino que puede pagar dos o hasta tres carreras, ¿no? Y eso que era parte del debate hoy día, queda graficado en algunos elementos que consolidan estas dudas, ¿no? Raúl Figueroa.
Claro, tú has hecho una síntesis muy correcta de lo que es este proyecto. Para no quedarnos pegados en esos detalles, vamos a lo que presentó el gobierno. El gobierno presentó unas indicaciones a este proyecto, haciéndose cargo de tratando de hacerse cargo de algunas de las críticas. Entonces, solo para empezar por el final, las indicaciones no resuelven las críticas más complejas que se han hecho al proyecto, que tienen que ver con la fijación de precios y cómo esa fijación de precios impacta muy negativamente la calidad de la educación superior en Chile y la hace muy poco competitiva con el resto del mundo. Y lo que hace es entregarle la posibilidad a los jóvenes de que puedan pedir parte del financiamiento. Porque uno de los problemas era que...
Originalmente era o todo o nada.
O todo o nada. Entonces, o pedías toda la plata prestada, que no es un préstamo, pero el fisco ponía toda la plata para que tú pudieras estudiar, o bien nada, y por lo tanto era una cosa binaria y quedaba entre medio. Las indicaciones permiten que algunos se puedan endeudar o por el total, otros por un 75%, otros por un 50%. Pero lo que a mí me parece más impresionante de las indicaciones es que una de las críticas fuertes que se ha hecho es que el joven que estudia con el FES sabe perfectamente cómo empieza, pero no tiene la menor idea de cómo termina en términos de cuánto tiene que pagar. Porque, a diferencia de un crédito, cuando tú tomas un crédito, tú sabes a cuánto te endeudas, cuánto de esa deuda es capital, cuánto de esa deuda es interés, puedes prepagar, vas pagando y sabes cuánto te queda por pagar. Una vez que pagas lo que te prestaron, se salda la deuda. Es un crédito. Todos los que estamos endeudados con algo sabemos cómo funcionan los créditos. Como esto no es un crédito, te cobran un porcentaje de tus ingresos, de todos tus ingresos, como si fuese el impuesto global complementario. Y ese porcentaje va creciendo y llega hasta un 8%. Y se cobra por un tiempo determinado, por 20 años. ¿Qué es lo que hace la indicación? en el fondo reconoce que efectivamente hay un grupo importante de personas que va a pagar más que aquello que el fisco pagó por sus estudios. Y como una gran graciosa concesión, la indicación dice, mire, si usted ha pagado el 90% del tiempo, es decir, si estaba, tenía que pagar por 20 años, ha pagado durante 18 años, y en ese momento ha pagado 3,5 veces o más de lo que costaron sus estudios.
O sea, pagó 3 carreras y media, sí, en el fondo.
O más, ¿no? O más, porque podría ser 4, podría ser 5. Ahí en ese momento usted va a dejar de pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace la indicación? En la práctica reconoce que esto es un impuesto. Reconoce que como consecuencia de ese impuesto, un estudiante, que hay un estudio internacional encargado por el propio gobierno, que dice que cerca del 30% de los que estudian con FES van a pagar más de 1,5 veces lo que el fisco puso por ello. Entonces reconoce que vas a pagar de más y le pone un límite que beneficiaría, de acuerdo a este mismo estudio internacional, a algo así como el 1% de los deudores, porque el 30% paga más de 1,5 y el 28% paga menos entre 1,5 y 3,5, que es el tope que puso el gobierno. O sea, no beneficia a nadie en la práctica, da la sensación de tope, pero junto con esa sensación de tope, lo que hace la indicación es despejar para todos lo que antes era un poquito debatido, hoy día queda totalmente despejado. Un número importante de potenciales estudiantes que entren en este sistema van a pagar más de lo que costaron sus estudios y pues, eso podría llegar incluso a ser 3,5 o más veces.
Bueno, así a simple vista parece muy injusto, ¿no? Imagínense un estudiante que no tiene las capacidades para poder asumir el costo, que es un costo importante para toda familia, ¿no? De pagar la universidad. Le dan aquí la puerta, ¿no? Dice, esto es mejor o peor que el CAE. Sí, esa es la pregunta, ¿no?
Perdona, y una cosa muy cortita. Solo va, y con esto yo me callo. El CAE tiene una tasa de interés del 2% real anual. Si tú tomas en promedio los que están sobrepagando, la tasa promedio de esas dos personas es entre un 5,5 y 6%.
Pues sí, hay algo que a la izquierda le cuesta entender. ¿Sí? Nadie se cambia algo peor, ¿no? O sea, tiene que ser mejor, más conveniente. ¿El CAE tiene problemas? Sí, los tiene. Algunos se han ido corrigiendo, otros todavía están pendientes de corregirse, ¿no? Que sea más contingente el ingreso o que tenga un límite de tiempo más acotado. O sea, hay mejoras por hacer, sin duda. Pero cambiarse a algo que es peor, donde usted puede terminar pagando mucho más incluso, bajo la lógica, claro, esto está hecho con la idea de la izquierda, el ministro comunista el que lo está empujando, ¿no? Decirle que va a haber algunos alumnos que van a pagar su carrera y dos carreras más, hasta tres carreras, y otros que no van a pagar ni siquiera su carrera, ¿no? Entonces decirle, ¿cuál es el sentido de justicia de eso, Alfredo Moreno?
Buenos días, Gonzalo, saludos a Raúl, a José Francisco y a todos los auditores. Yo en vez de pedirle a Raúl que dice que no va a seguir hablando, que siga hablando, porque uno ya lo encuentra injusto como conceptualmente, pero cuando empieza a escuchar los detalles dan como ganas de apagar, irnos para la casa y meternos bajo la cama y taparnos. La verdad que esto ya, la injusticia está llevada al extremo. Las malas políticas públicas, Esta va a ser un otro en Santiago, digamos, va a ser el ejemplo de las malas políticas públicas. Y la verdad que quienes lo toman, los incentivos están muy mal puestos. En un país que queremos incentivar la formalidad, si yo soy estudiante y estudio con este nuevo sistema, voy a preferir nunca más ser formal. O sea, ojalá tener la plata en billete y abajo en el colchón. O sea, aparte de ser una cosa absolutamente injusta, más mala que lo que había antes, además de eso, los incentivos que le pone al sistema, que le pone a los jóvenes, que le pone al sistema completo de empleabilidad, creo yo que son absolutamente equivocados.
Así es, ¿no? Estamos hablando de algo tan importante, ¿no? Uno de los motores de la movilidad social en nuestro país, una de las aspiraciones que tienen todas las familias, ¿no? Que sus hijos lleguen a la universidad, se formen, tengan, empiezan a encontrar esto. Aquí pareciera ser de que hay una necesidad que es real, que la de tener un mejor sistema que garantice, ¿no?, mayor justicia en el acceso a la educación superior con la ideología. Pero cuando uno mira el proyecto FES, la mitad del proyecto poco tiene que ver con los alumnos. Está dirigida al control de la universidad, a la fijación de precios. Después, ¿qué carreras se pueden enseñar, qué carreras no? O sea,
¿cuántos alumnos pueden estudiar esas carreras?
Claro, entonces, que es un anhelo de la izquierda poder decir, oiga, no, tantos alumnos van a poder estudiar derecho, tanto de ingeniería. Oiga, porque yo siempre soñé con estudiar ingeniería. No, no le toca este año a usted. No hay vacantes para ingeniería. Estudie otra cosa. O sea, ni siquiera el proyecto vuela o tiene una mano donde se mete quizás en una de las decisiones más importantes que tiene una familia o que tiene un joven en ese momento. José Francisco Lago.
Sí, bueno, aquí hay varias cosas relevantes y lo principal es que en esto nuevamente la izquierda se pelea con los números, y eso es un poco triste cuando se habla de políticas públicas, y sobre todo triste por las consecuencias que generan. Pero yo soy un defensor del actual modelo de crédito CONAVAL del Estado. Entre otras cosas porque ya tiene las correcciones hechas, porque el pago es contingente al ingreso, porque mi generación se vio beneficiada gracias a eso y tenemos un porcentaje de participación de los jóvenes en la educación superior que es de los más notables en América Latina. Y eso ha hecho que tengamos un sistema diverso, que tengamos un sistema donde las personas logran estudiar lo que quieren, tenemos un sistema que está generando oportunidades y eso es una buena noticia. El gran punto es que los problemas que hoy día sigue arrastrando el crédito CONAVAL del Estado en gran parte lo ha generado los simpatizantes y el propio oficialismo. Es decir, por ejemplo, huir de la lógica del cobro, como si esto bastara que se haga el préstamo y el cobro fuera voluntario, o con la idea o con la promesa vaga y que ha generado efectos nefastos, como que se iba a condonar toda esa deuda, bueno, ha provocado que hoy día prácticamente la mitad de las personas que tienen crédito CONAVAL del Estado no paguen. Bueno, eso lo provocó, entre otras cosas, el movimiento estudiantil que hoy día está en la
mesa del presidente Gabriel Boric.
O sea, decir, la cantidad de personas que han dejado de pagar después de que ganó Gabriel Boric, porque dijo que iba a ser, o sea, que era una promesa, fue impresionante, y eso ha logrado y ha generado finalmente un déficit o una mayor inyección de recursos por parte del Estado, precisamente porque se hace efectiva el aval estatal. Y en ese sentido, a mí me parece que hay cuestiones graves que hoy día pareciera como, mira, es lógico que lo vamos a incorporar a este proyecto, pero si quisiéramos incorporarlo al CAE, por ejemplo, les parecería que es el peor de los pecados. Por ejemplo, que te cobren el crédito estudiantil o este impuesto por planilla. O sea, ese es el mejor cobro. Yo creo que efectivamente, tal como dice Alfredo, puede generar un problema de formalidad, pero imagínense si quisiéramos incorporarlo ahora, decir, oye, mira, tú devuelve lo que pagas, personas que pueden pagar, que antes pagaban, y con esta promesa.
Yo entiendo que eso sí se puede.
Hoy día no.
No, en tesorería sí lo podría hacer.
Se puede, pero tiene
no lo
hay
he hecho
que,
nunca,
pero hay que ejercer la facultad.
Hoy día en la práctica lo que hacen, que de hecho hay estudios que cobran para recomendar esto, estudios de abogado inescrupuloso a mi juicio, que recomiendan no pagar, que la institución te demande, porque es un requisito la demanda para ejercer el aval del Estado. Y después tesorería, la forma material que cobra, en la práctica ahora, es en la devolución de impuestos. Es decir, solamente, o en gran mayoría solamente a las personas que boletean y no a las personas con contratos de trabajo.
Pero lo podría hacer, ¿eh? No lo ha ejercido y
no lo hace,
y
no,
buen punto el que marcas tú, porque al final el cobro, como en el caso de Santiago, ¿no? Cuando nadie tiene interés de cobrar, después se sorprenden que suba la evasión. Sí. Aquí se lo prometió no solo la campaña, no solo el 2021, el primero de junio del 2022, el primero de junio del 2023. Entonces aquí había una campaña sistemática de prometer de que se iba a condonar el CAE, ¿no?
Sí, y una cosa también que a propósito de la columna del ministro de Educación y subsecretario es cómo al final existe una disociación entre la declaración y lo que pasa en la realidad. Como, no, mira, esto va a permitir fortalecer a las instituciones, y son las mismas instituciones las que dicen, oye, ojo, no estás perjudicando, son las instituciones que deberían estar pro estas medidas, al final dicen, oye, somos los principales afectados. Y aquí me salto otro tema, pero lo mismo, es como declarar que tenemos voto obligatorio pero sin multa. Entonces, claro, ¿para qué lo declaramos si al final no tiene una diferencia con la realidad? Aquí lo mismo, se fortalece la institución de educación superior, pero en la práctica ellas mismas son las que saben en la realidad que las perjudica.
son los efectos negativos, por ejemplo, en la política de gratuidad, ¿no? La política de gratuidad terminó, claro, dando el acceso, garantizando el acceso a muchas personas de manera gratuita a la educación superior, pero le generó un daño a las instituciones. ¿Por qué? Porque no estuvo bien armado el sistema. Y eso lo reconoce la Universidad de Chile, la Universidad Católica, cualquier universidad en este país. De hecho, las universidades que han accedido a la gratuidad han tenido que, cuando se dice, oiga, no, es que va a bajar la calidad, oiga, han tenido que resistir eso mismo, ¿no? Menores contrataciones de profesionales, menor inversión en infraestructura. Uno ve ahora ciertas protestas, ¿no? En algunas universidades ya, en la Católica del Paraíso y en otras, han habido protestas por infraestructura, por que ya los profesores, hay menos profesores. Bueno, tiene que ver, va de la mano con eso, ¿no? Y es importante darle un tiempo y darle una vuelta, ¿no?, a esta propuesta. Cuando una promesa que suena tan atractiva, ¿no? Oiga, perdonar las deudas. ¿Quién no va a querer que le perdone la deuda? ¿Ah? Tan popular. Pero después, cuando empezamos a ver el daño que significa, la capacidad de poder cumplirlo o no, el daño que significa para el sistema y cómo se echa a perder la educación superior, uno dice, bueno, ¿sabe qué? No me ayude tanto, compadre, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Brasil se consolida como el principal destino de las exportaciones de vino embotellado chileno, concentrando en mayo el 17% del volumen y el 16% del valor total exportado, con un crecimiento de 6,8% en volumen y 17% en valor respecto a mayo del 2024. Sin embargo, mercados claves como China registraron caídas significativas, con un descenso del 25% en volumen y valor, mientras que Estados Unidos también mostró bajas y Canadá sorprendió con un fuerte aumento, posiblemente influenciado por los aranceles impuestos durante la administración Trump. En el acumulado hasta mayo, las exportaciones totales de vino embotellado chileno se mantienen planas respecto al año anterior, con envíos por 18,7 millones de cajas, un alza de apenas 1,2% en volumen y 0,2% en valor, según informó Vinos de Chile. Es tiempo de proteger tu trabajo, enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos, un socio en semillas.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura y aprovechamos de, vamos a conversar con nuestro panel, cambiando un poco de tema, ¿no? Estábamos hablando recién del FES y cómo a veces, por arreglar algo, terminan echándolo a perder, ¿no? En el término en algo tan delicado como es el acceso a la educación superior o al sistema de educación superior chileno. En otro evento legislativo también, ¿no? En otra dimensión. El gobierno lleva, desde que cambió su discurso a que sí le preocupaba el crecimiento, que sí le preocupaba la seguridad, bueno, inició un proceso a través de la ley de permisología, ¿no? Recordemos que el propio presidente habló contra la permisología que estaba frenando el desarrollo de Chile y esta vez sí tenía razón el presidente, ¿no? Era el discurso correcto, la permisología sí está frenando el desarrollo de Chile y nos empezamos a llenar de ejemplos, ¿no? De hospitales que por un par de arañas no se termina de construir el hospital del cáncer, otros hospitales que va a ir en un arbolito, proyectos de tierras raras que podrían estar produciendo empleo e inversión en Chile, paralizados por distintas circunstancias. Bueno, finalmente ese proyecto de ley logró salir adelante. Tuvo una tramitación larga, 2 años, ¿no? No va a producir ningún efecto durante este gobierno ya, pero aprobado el proyecto, 40 parlamentarios. Del oficialismo llevaron el proyecto al Tribunal Constitucional, el proyecto de su gobierno. O sea, hay 40 diputados, ¿no?, que dijeron este proyecto que aprobó el gobierno, que Nicolás Grau esperaba poder decir lo logramos, ¿no? Mire, este gobierno sí está preocupado del crecimiento, lo llevaron al Tribunal Constitucional. Entonces uno dice, ¿cuánto hay en esta duda que existe siempre entre la izquierda que está en el gobierno? ¿Cuánto han aprendido de lo que están haciendo este cambio de discurso del presidente, de algunos ministros? ¿Tienen algún eco en los partidos a los que ellos representan o en los parlamentarios que ellos representan? Pareciera ser que no, ¿no es cierto? Aquí, Janet Jara va a tener que decir cómo los mismos parlamentarios que sacan fotitos con ella y todo no quieren un proyecto que permita que la permisología sea un poquito mejor, porque el proyecto tampoco es tan ambicioso, ¿no? Recordemos, lo decía el propio ministro Nicolás Grau, si algo se demora 10 años, tratar que se demore 7. Ese era el gran logro, ¿no? Que está bien, son 3 años menos, pero son 30% menos, dirá alguien, ya, está bien, es peor que nada, ¿no? Algo mejor que nada. Pero no era tan ambicioso, pero incluso ese proyecto. Y cuando hablamos de 40 diputados, prácticamente el 60% de los parlamentarios de izquierda. Entonces, ¿qué expectativa hay de un gobierno de Janet Jara, con esos mismos parlamentarios, o de la oposición que puede tener un gobierno de derecha en 4 años más, cuando esos mismos parlamentarios van todos a la reelección? Raúl Figueroa.
Claro, este proyecto, que es el proyecto de
autorizaciones sectoriales. Lo que hace es hacerse cargo de un conjunto de autorizaciones sectoriales y, como bien dice Gonzalo, tratar de mejorarlo en el borde, en el margen. Agiliza algunos plazos, establece algunos mecanismos que compatibilizan de mejor manera la protección de dos bienes, pues, cómo crecemos y cómo cuidamos el medio ambiente, cómo cuidamos el patrimonio cultural. No toca este proyecto el sistema de evaluación de impacto ambiental, no toca este proyecto el Consejo de Monumentos Nacionales. Es un proyecto importante, es una muy buena señal, está muy lejos de ser todo lo que el país necesita para poder avanzar en una razonable combinación de crecimiento y protección del medio ambiente y la cultura. Lo que es impresionante, ¿sí?, es que con las limitaciones que tiene, es un buen proyecto. Avanza, da una señal concreta. ¿En qué sentido? En el sentido de que Chile tiene que tener un equilibrio entre la iniciativa que genere empleo y cómo esas iniciativas resguardan adecuadamente el medio ambiente u otros bienes. Y la señal que da prácticamente toda la fuerza oficialista que está en el Congreso, ¿cierto?, el 60% de la fuerza oficialista que está en el Congreso, es que no les interesa ese equilibrio. Eso es porque estas cosas no son papeles, digamos, son señales muy concretas. Si el proyecto quiere equilibrar, porque hoy día tenemos un desequilibrio que impide que el país pueda crecer, ¿cierto? Y lo que busca el proyecto es tratar de equilibrarlo. La señal que dan estos parlamentarios es que ese equilibrio no es lo que ellos buscan. Y que, en el fondo, están contentos con el desequilibrio que hoy día existe y que se traduce en menor crecimiento y en menores empleos. Y esto es muy importante porque creo que la candidata Jara tiene que tomar una rápida posición sobre la posición de estos parlamentarios. Ella, que fue ministra del Trabajo y, por tanto, debiese tener alguna noción de lo relevante que es el trabajo como una política pública.
No
debiese,
lo tuvo mucho como ministra.
Claro, digo, debiese tenerla, ¿eh? Es muy importante y ha tratado además de hacer de su figura una figura vinculada con la labor del Ministerio del Trabajo. Yo creo que es muy importante que hoy día señale si acaso esta iniciativa que están llevando al TC va a generar más o va a generar menos empleos. ¿Qué pasa si tienen éxito? Yo lo veo dudoso, pero si llegasen a tener éxito, el solo hecho de dilatarlo ya es un problema. Entonces, de dilatar el proyecto de ley, me refiero a la ley. Entonces, sería muy interesante llevarlo a un plano ya más político, porque hay que empezar a tomar posiciones. Entonces, ¿quiénes son los que están por el crecimiento y el trabajo? ¿Quiénes son los que no? Y dejar muy claro que quienes están por el crecimiento y el trabajo lo hacen teniendo plena conciencia de que ese crecimiento tiene que ser compatible con el cuidado del medio ambiente y con el cuidado del patrimonio cultural. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que vamos a seguir desequilibrando esa toma de decisiones y creo yo que los candidatos tienen que pronunciarse sobre esto.
Bueno, queda desafiada Janet Jara, ¿no?, por este requerimiento donde 40 de sus parlamentarios, ¿no?, que la apoyan a ella, que se quieren sacar sus fotos con ella, bueno, no le hacen caso al gobierno, ¿no? Bueno, una primera señal potente del pato cojo, ¿no? O sea, recordemos, este es un proyecto que el gobierno pensaba poder presentar frente a la ciudadanía como un atributo de gobernabilidad, de preocupación por el crecimiento, y resulta que no es un díscolo, ¿no? Por eso ponemos el énfasis en eso, ¿no? No es uno, dos, tres díscolos que se abrieron en la curva. No, aquí estamos hablando del 60% de sus parlamentarios van contra el proyecto del gobierno y lo llevan al Tribunal Constitucional. Además, lo llevan bajo la lógica de que no respeta el medio ambiente. Este proyecto de medio ambiente no tiene nada. Entonces, el golpe para el gobierno es muy duro, pero el desafío también a Janet Jara, ¿no?, que se ha tratado de instalar como la lideresa, ¿no?, dice su partido. Bueno, la lideresa, ni los diputados de su partido le hicieron caso. Alfredo Moreno.
Siempre que la señal que ella quiera dar sea la que nosotros creemos que quiere dar. Porque uno dice, los diputados de su partido no le hicieron caso, siempre que ella haya dado esa directriz. Siempre que de verdad sea eso lo que ella quiere. Porque este disfraz, esta capa de socialdemócrata que se autoimpone el Partido Comunista, que le ponen sus propios aliados para tratar de centrar una candidatura liderada por el Partido Comunista y por la extrema izquierda que hay en nuestro país. Parte siendo gracioso, termina siendo peligroso. Pero, digamos, en este punto, más que señales, uno esperaría acciones. Es decir, si de verdad ella cree que es central para Chile crecer, si de verdad ella cree que es imprescindible para Chile dar avance en este camino de mejorar el tema de la permisología, esos 40 diputados no se pueden andar sacando fotos con ella. O sea, esa es la primera señal, es decir, yo no ando con quienes no comparten conmigo mi proyecto político. O al revés, mi proyecto político anda con quienes sí lo comparten. Por ende, si ella se anda sacando fotos con la extrema izquierda, con quienes hoy día están en contra de un primer avance, que si estuvieran buenos los números en Mincho Grau podría bajar de 10 a 7 años. Como no es muy bueno para los números, y bien nos dijo Raúl, esto es algo que ayuda en el margen, en muchos de los casos va a bajar en el margen nomás. Pero bueno, siempre todo eso es muy bueno y es un avance, un primer paso. Pero un paso, ¿será en la misma dirección que quiere la candidata Jara? Yo tengo muchas dudas, yo creo que ella está más alineada con estos parlamentarios que están en contra, aun cuando este disfraz que quieren ponerse socialdemócrata y de un Chile que crece todos unidos, que el sector privado es importante, en la práctica no es tal.
Yo creo que, como dice Alfredo, el tema económico va a ser un tema para la elección presidencial, ¿no? O sea, ya el estancamiento ha generado que ya muchas familias han tenido que recurrir a su ahorro, a las cosas que tenían. No da para mucho más, ¿ya? Los 10 años de estancamiento económico. Y por lo tanto, la necesidad de volver a crecer y de generar trabajo, ¿no? De generar empleo, va a ser una prioridad para la elección. Ahora, todos los candidatos van a hablar, así como hablan de seguridad, van a hablar de crecimiento. El punto es, ¿cómo se logra? ¿Con qué equipos se logra, no? Y la credibilidad que cada uno de ellos genera en torno a ese tema. José Francisco Lago.
Ahí hay un punto que me parece crucial, Gonzalo, porque, a ver, esto ya un proyecto que al principio sorprendió, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que decía Raúl, que un proyecto en los márgenes, que más bien sus ambiciones son escasas, es decir, bajar un 30% lo que hoy día se demoran los proyectos, no es un gran avance para lo que verdaderamente requiere nuestro país en materia de inversión y en materia de certeza jurídica para quienes vienen a invertir o quieren invertir en Chile. Pero claro, este es un sector político que promovía hace poco tiempo atrás el decrecimiento. Entonces, si ya están avanzando en esta línea, no era bueno, algo positivo se puede rescatar. El gran problema de esto es que a mí me parece que esta división o esta fractura que se ha demostrado con estos parlamentarios que van al Tribunal Constitucional es una especie de tráiler de una película que se viene desde el 11 de marzo del 2026. En el sentido que cuando el oficialismo pase a la oposición, este va a ser el comportamiento que tengan. No va a ser un comportamiento colaborativo, y muchos de los que hoy día están apoyando esta iniciativa lo hacen exclusivamente porque están en el gobierno. De hecho, me atrevo a decir que el propio ministro Grau lo hace porque está en el gobierno, el propio presidente Boric lo hace porque está en el gobierno, porque el académico Grau o el diputado Gabriel Boric probablemente estarían en contra. Y así lo hicieron muchas veces, ¿verdad? Basta recordar lo que hicieron con el TPP-11, que se ponían incluso poleras contra esta iniciativa, y después la jefa bancada del Frente Amplio diciendo, mire, es que en verdad no habíamos leído tan bien el proyecto después de que ellos intentaron impulsarlo desde el gobierno. Entonces, dicho eso, yo creo que aquí surgen hartas preocupaciones, pero también hartas certezas. Y la certeza es que no hay duda de dónde estará Janet Jara. Si de los diputados del Partido Comunista, que hoy día son 12, hay 9 que fueron al Tribunal Constitucional. Y ella es militante de ese partido. ¿Qué nos hace pensar que ella piensa o está de acuerdo con otra cosa? Una parte importante del Frente Amplio está, y también, ojo, del Partido Socialista están. Entonces, los que supuestamente van a dar seriedad a un próximo Congreso, incluso a este, también están en este barro institucional para detener el desarrollo de Chile. Por tanto, no solamente es relevante quién está acompañando a Janet Jara. Yo creo que esto despeja dudas respecto de si alguien pensaba que se iba a mover hacia una posición más socialdemócrata. Yo creo que esto lo despeja, al menos en materia económica. Pero también ayuda a sacarse una venda de los ojos y a dejar de actuar con ingenuidad de cara a las elecciones parlamentarias. Porque los parlamentarios que hoy día están en el oficialismo actúan como estos 42, y ya nos demostraron durante la legislatura anterior cómo actúan. Y por eso no es irrelevante cómo se plantea la estrategia electoral de aquí a noviembre, porque aquí hay una izquierda representada en estos 42 parlamentarios, que puede tener un auge en sus votaciones, entre otras cosas porque quienes deberían ponerle un límite, los adultos responsables, renunciaron ya a esa posibilidad, que es, a mi juicio, el socialismo democrático.
Bueno, tienen un efecto electoral, sin duda que lo tienen, ¿no? En desorden medio de esto están discutiendo los cupos, ¿no? Los cupos de la lista única oficialista, ya no dejar hasta matriculado esa lista única oficialista. No es fácil, ¿no? Porque son 9 partidos, son 183 cupos. Cuando alguien dijo, leía, cuando sumaron la petición, ¿no? Porque cada uno le preguntaron, ¿cuántos cupos quiere usted? ¿Cuántos cupos? Cuando lo sumaron, da 4-7, sí. ¿Ah? O sea, tiene que llegar a menos de la mitad. Pero claro, estamos hablando con gente que tampoco tan buena para las matemáticas no son. Entonces, puede ser de que haya espacios para que llegue esa lista única del oficialismo. De hecho, lo verbalizó la propia Janet Jara, ¿no? Dijo, triple unidad, una candidata, un programa, una lista parlamentaria. Nos vamos a ir a la pausa con la pregunta, bueno, ¿y la oposición? ¿Dónde anda la oposición? ¿En qué conversación anda la oposición? 4 candidatos presidenciales, 2-3 listas parlamentarias. Parece que la borrachera sigue, ¿no?
¿Cuántos programas?
No, programas. Ojalá hubiera uno por lo menos para leer, pero yo hasta ahora no he podido leer ni uno. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las 3 universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Muda.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando con nuestro panel y, bueno, fuimos derivando, ¿no?, del FES, después del permiso, la ley de permisología, ¿no?, antipermisología, diríamos, ¿no?, de reducción de los plazos para el desarrollo de los proyectos, que mostró este quiebre. Bueno, también llegamos aquí este año, hay elecciones y estamos en pleno proceso de negociación, porque el 18 de agosto no solo se inscriben las candidaturas presidenciales, sino que también las parlamentarias. Y el oficialismo, ya con bastante notoriedad, ¿no?, está haciendo el esfuerzo de concurrir en una lista única, en una sola lista parlamentaria, los 9 partidos, desde la DC hasta el Partido Comunista. De ser así, ya hay varias universidades, hay 2 universidades, ¿no?, la Universidad de Concepción y la Universidad del Desarrollo, que han hecho modelaciones en función de estos escenarios. Y si va el oficialismo en una sola lista y la derecha dividida en 2 o hasta en 3 listas, eso en la práctica le asegura la mayoría de la Cámara de Diputados, solo por un tema de inscripción en la manera de competir, le asegura la mayoría de diputados a la centroizquierda en función de las votaciones del 2024. El 2024, que fue una buena votación a nivel de concejales para la derecha, ¿no? Fue una buena votación, no la estamos comparando con una mala votación. O sea, la izquierda le fue mucho peor el 2024 de lo que parece aspecta, ¿no?, para el 2025, para noviembre. Entonces, pero ya con esos mismos datos le asegura la mayoría. Mayoría que no han tenido. Imagínese usted, la podrían tener. Eventualmente, aunque ganara Evelyn Matthei o ganara José Antonio Kast, tendría mayoría de izquierda, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Y otro tanto podría ocurrir también en el Senado, donde hoy día hay una mayoría derecha de 27-23 que se podría reducir dramáticamente a 26-24 al revés, ¿no?, o empate a 25, depende de las simulaciones o de las modelaciones que se vayan haciendo. Entonces, uno ve que ahí en el gobierno una disciplina y una voluntad de ordenarse muy fuerte. Ya el hecho del año pasado, cuando fueron en una sola lista de alcaldes y en una sola lista de gobernadores, se ahorraron una derrota que debería haber sido monumental. Lograron zafar de esa derrota, reeligiendo un montón de alcaldes con bajas votaciones y gobernadores con bajas votaciones, porque iba dividida a la derecha. Y pareciera ser que es como una tragedia griega esta, ¿no? Esto, no, como que todos saben lo que va a pasar y no hay capacidad de evitarlo. Raúl Figueroa.
La verdad es que es impresionante, porque la centroderecha está actuando en esta materia como si no tuviese adversario, como si estuviese corriendo sola en esta carrera, como si bastara simplemente con la baja aprobación del gobierno, que de hecho ha ido subiendo, y que esto es un partido, en el fondo, que hay que simplemente presentarse para llevarse los puntos. Y obviamente nunca ha sido así, y este escenario está muy lejos de ser así. Entonces, mientras uno ve las fuerzas oficialistas cada vez más disciplinadas, cada vez más ordenadas, cada vez más inteligentes en términos de hacer análisis y de actuar en torno a lo que esos análisis indican, las fuerzas opositoras, digamos, la centroderecha, da la sensación en un desconcierto total, digamos, o viendo las cifras y en ese afán tan voluntarista de no creerle a las cifras. Y es curioso porque la derecha tiene una tendencia muy sana a decir de que hay que hacer política pública basada en evidencia. Y la política también hay que hacerla basada en evidencia. Es decir, las estrategias políticas tienen que diseñarse en torno a cuál es la realidad de el momento que se vive. Y pretender que el próximo gobierno no necesita un Congreso a favor, digamos, es de un infantilismo absurdo. O pretender que simplemente llevando listas separadas van a conseguir una mayoría en el Congreso a la luz de todas las cifras que están circulando, que son análisis serios, me parece infantil, ¿eh? Entonces es preocupante, digamos, porque es fundamental que la centroderecha reaccione frente a este escenario por dos razones, a mi juicio. Uno, por la más importante, que es que hay que diseñar una estrategia que permita tener una mayoría en el Congreso. Y la segunda, porque la señal de no diseñar esa estrategia es una señal muy mala. Es la señal de que en realidad no te importan los datos, de que esto es tirar y abrazarse, digamos, y que el partido está jugado. Y eso, en el fondo, claramente da una señal muy negativa, digamos, para la ciudadanía.
Lo que parece evidente, ¿no? Porque yo creo que aquí no hay nadie que no entienda los datos son bastante elocuentes, ¿no? Es de que hay personas que le importan más y le importan menos esos datos. O que tienen una agenda distinta, digamos. O sea, no miran el conjunto, ¿no? No mira cómo le va a ir a la derecha en general, sino cómo le va a ir a mi partido. Si a mi partido le va bien, no me interesa el resto. Como si... Yo creo que, de verdad, ¿eh? Yo lo pongo en el siguiente plano. ¿Se hace un poco irrelevante la competencia Kass-Matthei si finalmente la izquierda se va a quedar con el Parlamento? Porque gran parte de las expectativas que hay sobre ambos, de un cambio importante en materia de crecimiento económico, un cambio importante en materia de seguridad, oiga, va a tener al frente una mayoría que le va a decir no, así de simple. Entonces, de verdad, la competencia de Kass-Matthei a mí se me empieza a transformar en algo bastante irrelevante frente a la incapacidad de teniendo el apoyo, cosa que es muy importante, teniendo una mayoría de los ciudadanos dispuestos a votar por partidos de derecha, perderlo básicamente por no competir de la mejor manera, no ser capaz de tener una lista parlamentaria que garantice una mayoría para el próximo gobierno. Alfredo Moreno.
Difícil hablar de estas cosas, porque ya como que da rabia, para ser bien honesto.
A mucha gente le da rabia, ¿verdad, Alfredo?
Cuando bien lo dijiste tú, cuando uno ve a dirigentes de los partidos que ponen los partidos por sobre el sector, uno ya dice, esto hay que ser totalmente míope, tener una ceguera casi absoluta. Pero lo que no ven es que aquí están poniendo su partido sobre Chile. ¿Qué es peor? Si el riesgo que estamos corriendo es muy grande, Gonzalo. Si una cosa es tener una presidenta comunista y una coalición dirigida por una izquierda extrema con un parlamento que no le es favorable. Y otra cosa es tener una presidenta comunista a la izquierda extrema a cargo del gobierno y además con mayoría en el parlamento. Oye, si la salvada de Chile el 4 de septiembre del 2022 no asegura que Chile está salvado para siempre. Si las ideas que tienen son las mismas. Lo que vivimos en la convención y no hace muchos años fue una distribución de espacios dentro de esa convención donde nosotros éramos 37 de 155. Y si tú contestabas la Concertación, creo que llegábamos a 43 de 155. O sea, tenían casi los dos tercios siempre la izquierda. Eso puede pasar. Y cuando tú le estás dando la posibilidad al adversario político, con el riesgo que hoy día conlleva, porque es una izquierda extrema que no cree en la democracia. O sea, cuando el Partido Comunista ha tenido la posibilidad de imponer sus ideas, no se va como en 40 años. Y no se va por la puerta diciendo, oiga, yo voy a entregar el gobierno, acá un plebiscito. No. La cosa es un poquito más dura. Es bastante más ruda. Entonces, de verdad, la pobreza, la falta de generosidad de quienes están dirigiendo esto, el de verdad creer que aquí la discusión es si gana Kast o Matthei, si puede ganar Jara. Si siguen peleando, si siguen dedicándose a mirarse el ombligo entre ellos, que en esto hay una parte que la verdad que lo ha hecho mejor que otra, lamentablemente, pero yo escucho dirigentes que le echan la culpa a lo mal que está su candidata, a quien lo que ha hecho o a lo que dice el otro, la otra campaña, cuando la verdad es que todavía no parten. O sea, yo soy bien crítico, me encantaría que Emily Matthei mantuviera la ventaja que tenía antes, pero veo que la campaña como que todavía no partiera, como que estaba ganada. Esa misma sensación es la que veo al otro lado hoy día, cuando no quieren haber generosidad para juntarse a tener una lista única. Yo creo que hoy día el riesgo es demasiado grande, Gonzalo.
Así es, un gran riesgo. 30 segundos, José Francisco Lagos.
Sí, yo creo que lo clave es lo que decía Raúl también, que esto tiene que ser con números, así, no pura especulación, porque aquí hay una apuesta. En fondo, algunos dicen, mira, mientras más candidatos vamos a recolectar más votos, y otros dicen, mira, la lista única va a favorecer, gracias al sistema, que se concentre y por tanto tengamos más escaños. Al final, esto tiene que ser con números sobre la mesa y no intentar cuadrar el círculo. Si esta información está disponible, se pueden hacer las proyecciones adecuadas, pongámosle números y decidamos con los números en la mesa. Es decir, bueno, es que algunos no votarían por esa lista si hay lista única. ¿Cuántos? ¿Cuántos no votarían? ¿Cuántos electores de derecha dejarían de votar por republicanos, por libertarios si van a una lista de Chile Vamos? Cuantifíquenlo. Y después digan, bueno, esto significaría menos escaños. Pero eso no se hace. Es pura intuición, y en esto no basta la intuición, tiene que haber números, y yo creo que eso es lo que hoy día falta.
Mira, todavía no salimos de la borrachera presidencial, donde los gurús decían que esto iba en una segunda vuelta Kast Matthei, ¿eh? Todavía sin dar explicaciones. Bueno, algunos decían, ¿no?, que parlamentariamente también venía una ola y que íbamos a ganar todo, ¿no?, todos los senadores, todos los diputados. Bueno, nos estamos dando cuenta que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero hay que sacudirse rápido de esa borrachera y ponerse a trabajar. Y eso es lo que uno echa de menos, que haya alguien que se siente, ¿cómo se sientan los presidentes de los partidos, de todos los partidos, a trabajar con los números, a hacer la pega? ¿Cuál es la expectativa de ser gobierno si no se puede hacer ni siquiera esto, que es lo más básico? Vamos a darle las gracias a nuestro panelista, Alfredo Moreno, a Raúl Figueroa, a José Francisco Lago, a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, aquí en directo a Grano en Radio Agricultura, en este discurso que apelamos, ¿no es cierto?, aquí a una expectativa de unidad, ¿no? Unidad para poner a Chile por delante, unidad para poder sacar adelante con una mayoría parlamentaria las labores en seguridad, en crecimiento, que Chile necesita. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente. Un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.